Jesus Cristo é o Senhor.
Algo esencial en la revelación de Dios. La Biblia habla de eso como un misterio. Y eso esencial que es en la revelación de Dios es quién es Jesús. Y Pedro responde, tú eres el Cristo y el Hijo del Dios viviente. Es como si Dios el Padre le hubiera mostrado lo más importante a Pedro que él debía conocer. Tanto que el Señor le dice a Pedro, Pedro, tú eres bienaventurado porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Entonces, aquellos que por la gracia de Dios hemos tenido el privilegio de conocer quién es Jesucristo, hemos conocido la revelación más importante de todo el universo. La sabiduría más grande, el conocimiento más profundo, no se encuentra en los libros, se encuentra en una persona, y esa persona es el Hijo de Dios. Ahora, cuando Pedro conoce al Hijo de Dios, hay algo todavía que es muy precioso, que una vez el Padre le revela el corazón a Pedro, y en el corazón del Padre está el Hijo, ahora el Hijo nos revela también algo sumamente precioso. Y el Hijo le dice a Pedro, Pedro, sobre esa roca, o sea, la revelación que acaba de tener Pedro de Cristo, yo edificaré mi iglesia. El Padre nos revela al Hijo. Y cuando conocemos al Hijo hay una revelación muy especial, muy del corazón del Hijo, que es su iglesia. Entonces es tan importante que nosotros conozcamos como cristianos qué es la iglesia. Porque como la Biblia la describe, la iglesia es la esposa del Cordero. Y no hay nada más importante en esa figura entre un esposo y una esposa que el amor que tiene ese esposo hacia esa esposa. Tanto como dice las Escrituras que él estuvo dispuesto a entregar su vida por ella, para santificarla, para hacer de ella aquella coheredera suya por toda la eternidad. Entonces vamos a ver una base bíblica para entender un poco algunos asuntos de la iglesia. Yo decía, en dos horas va a ser casi imposible. Yo voy a tratar de ir rápido y mencionar algunas cosas, dejar algún tiempo tal vez para preguntas. Y bueno, la base bíblica está en Hechos 26, verso 19, y es el pasaje cuando Pablo, al final de su carrera y ministerio, él está dando testimonio ante Agripa, y él llega y dice, oh rey Agripa, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Entonces Pablo resume todo su ministerio, todo su trabajo, todo su servicio a Dios con esta frase, la visión celestial. Esa frase quiero que la tengan muy presente porque es muy importante. ¿Por qué visión celestial? Pablo entendía que su ministerio, Pablo entendía que su llamamiento, Pablo entendía que su servicio a Dios no era algo terrenal, era algo celestial. La fuente era Dios mismo, los medios provenían de Dios mismo, y el futuro de esa obra no era terrenal, sino era algo celestial y eterno. Cuando hablamos nosotros de la iglesia especialmente, no hablamos de algo terrenal, hablamos de algo que es celestial, que su carácter es espiritual, que se concibe en el seno de Dios, que es establecido y surge en la historia a través de la obra, muerte, resurrección de Jesucristo, que se ha desarrollado a través de 20 siglos, pasando por muchas etapas, diversas circunstancias, pero cuyo fin es un carácter eterno. Tanto que Apocalipsis nos dice, esta es la esposa del Cordero, hablándonos de la nueva Jerusalén. ¿Sí? Entonces, este asunto, hermanos, no es algo temporal, no es algo terrenal, no es algo que ni siquiera surgió en el corazón de Pablo ni de los otros apóstoles, sino es algo que surge en Dios, viene de Dios y debe ser tratado con ese carácter. ¿Sí? Porque cuando yo estoy hablando de pronto del edificio que yo quiero construir, de mi casa, de mi proyecto, yo hablo de cosas temporales, que pueden ser hasta cosas que Dios use, pero tienen un carácter temporal. Pero cuando yo hablo de la iglesia, no estoy hablando de algo temporal, sino que es algo que está destinado para estar eternamente. Es algo que tiene carácter divino, celestial, que le costó la vida al Hijo de Dios. Entonces debemos tratarlo con suma reverencia. Ahora Pablo dice al final de su vida, y eso es muy importante, yo no fui rebelde a la visión celestial. O sea que Pablo tuvo algo que él concibió, algo que él vio, que gobernó su vida, gobernó su ministerio, y él podía llegar al final de su vida y decir, yo no fui rebelde a eso, sino fui, ¿qué? Fiel. Ahora, Hebreos 3, verso 1 nos dice algo interesante. Dice, por tanto, hermanos santos. Ya está dirigiéndose a la iglesia, especialmente a quienes escribe la carta, que eran judíos, hebreos. Y dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. O sea que ese llamamiento que tuvo Pablo, ese ministerio que tuvo Pablo, esa visión celestial que tuvo Pablo, no era solo de Pablo, sino que también fue de los otros apóstoles. Y no solo era de ellos, sino que ahora la Escritura dice que si nosotros somos hermanos, o sea, hijos de Dios por la fe y hermanos unos a los otros en Cristo Jesús, ahora nosotros también somos, ¿qué? Participantes de ese llamamiento. O sea, no era solo algo de Pablo, sino que si usted, como hijo de Dios, ha sido incluido en este propósito, usted también tiene un llamamiento. Pero recuerde, ese llamamiento también es celestial. ¿Sí? O sea, que lo que Pablo hizo, ser fiel a la visión celestial, se convierte ¿en qué? En un ejemplo para nosotros. Para que nosotros podamos también ser fieles, y recuerde esa palabra, obedientes a la visión celestial. Ahora, nosotros vamos a usar la figura del Antiguo Testamento como una introducción, pero no lo queremos interpretar de una manera aislada, sino que el mismo libro de los Hebreos, en el capítulo 8, nos dice algo muy interesante. Mire lo que él dice, hablando del antiguo tabernáculo que erigió Moisés en el desierto, dice, así que, si estuviese sobre la tierra, hablando de Cristo, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Y resalta este verso, que es el verso 5. Las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Otra vez la palabra. El autor de los Hebreos le gusta bastante la palabra celestial. Y es muy importante, porque en el contexto de ellos, estos cristianos estaban volviendo a la ley. Estaban volviendo al templo, a los sacrificios, y estaban abandonando la realidad gloriosa del nuevo pacto por volver a lo terrenal. Pero ahora el autor de los Hebreos nos comienza a decir que todo lo que erigió Moisés, todo lo que ordenó Moisés en el templo, los sacerdotes, el oficio de los sacerdotes, los rituales de los sacerdotes, son figura y sombra. ¿De qué? De las cosas celestiales. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes lo van a entender porque si ustedes leen comúnmente el Nuevo Testamento, usted va a entender que el Nuevo Testamento tiene un lenguaje tomado del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Juan el Bautista ve a Cristo, él dice, ¿este es qué? El Cordero de Dios. O sea, si uno no tiene el contexto del Antiguo Testamento, no va a entender lo que está diciendo Juan. ¿Cuál era el contexto? Los hombres, para pedir perdón por sus pecados, tenían que presentarse delante del templo con un sacrificio. Y ese sacrificio, uno de los sacrificios del pecado, era los corderos. Entonces, cuando Juan ve a Cristo, dice, este es el verdadero sacrificio. Entonces, el mandamiento del ritual de ofrecer animales en el Antiguo Testamento era una figura y una sombra del perfecto sacrificio que Cristo iba a ofrecer, ya no en el altar de los sacrificios, sino en el Gólgota, en la cruz, por nuestros pecados. Todo el lenguaje, templo, que se usa para referirse a la iglesia, sacrificios, sacerdotes, todo es tomado del Antiguo Testamento, obra, ministerio, todo eso proviene de los libros que escribió Moisés y de los libros que nos hablan del antiguo pacto, especialmente el sacerdocio y el templo. Ahora dice que es figura y sombra ¿de qué? De las cosas celestiales. Es como si Dios hubiera sabido, porque Él nos conoce y nos diseñó así, que nosotros entendemos a veces más por figuras que por enseñanzas. Él combina la enseñanza de nosotros a través de una enseñanza didáctica, pero también a través de una enseñanza profética. ¿Cómo así profética? Por ejemplo, el Señor, al libro de Daniel, cuando Nabucodonosor tiene un sueño, él ve una estatua. Y ve la estatua con una cabeza de oro, un pecho de plata. Bueno, los que conocen la estatua saben. Y uno dice, ¿pero por qué el Señor le mostró la estatua? Porque es que nosotros a veces aprendemos más por imágenes que por enseñanza. O de otras maneras, si por ejemplo yo me pongo a explicarle a usted cómo es el esqueleto y las partes, usted va a entender algo, pero si yo le digo, mire, mira allá, usted ya con la imagen, usted entiende todo, ¿sí? Entonces a veces una imagen habla más que palabras. Entonces el Antiguo Testamento es una imagen pequeña, simple, una figura de una realidad a la cual nosotros no tenemos acceso plenamente, que es la realidad celestial y espiritual. Entonces, por ejemplo, yo no me quiero extender mucho en esto, pero es como para que los hermanos lo entiendan. Por ejemplo, las oraciones. Las oraciones suben a Dios. ¿Cómo suben a Dios? Entonces Dios creó un utensilio en el Antiguo Testamento que se llamaba el altar del incienso. Y ellos echaban ciertos ingredientes, preparaban el incienso, lo ponían en el altar y le prendían fuego. Entonces, ¿qué hacía el incienso? Subía. Y los sacerdotes veían como eso subía. ¿Usted ha visto incienso? Eso es una figura de qué, de la vida de oración que debe tener el creyente. Se dice que en el Antiguo Testamento que el altar del incienso tenía que estar prendido a toda hora. Y el salmista dice que nuestras oraciones suban como el incienso de la mañana. Entonces ellos entendían esa realidad, que era una figura, pero que esa figura tenía la enseñanza de mostrarnos una realidad celestial. ¿Lo estamos entendiendo hasta ahí? Ahora mire otro pasaje, ahí en el mismo libro de Hebreos, en el capítulo 3, verso 5, hablando de Moisés y el ministerio de él, dice: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. O sea que una de las características en Moisés, igual que en Pablo, era ¿qué? Que ellos fueron fieles. Y esa fidelidad se servía para testimonio ¿a quiénes? A nosotros que hemos alcanzado los últimos tiempos. El autor Pablo, en su primera epístola a los Corintios, capítulo 10, en el verso 11, él nos dice que: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas ¿para qué? Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea que todas esas cosas que se escribieron, no se escribieron porque sí, sino fueron figura y sombra para lo que se iba a decir, y también sirven para amonestarnos a nosotros, que hemos alcanzado los fines de los tiempos. ¿Por qué? Porque algunos pensamos que estamos firmes. Así el que piensa estar firme, mire, que no caiga. Entonces, las amonestaciones del Antiguo Testamento, como las figuras y las sombras del Antiguo Testamento, nos sirven a nosotros para entender la seriedad y la gloria de las cosas celestiales. Entonces, ya teniendo este contexto o estas llaves de interpretación, vamos a leer algunos pasajes del Antiguo Testamento. Yo escogí especialmente un pasaje que se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 13, desde el verso 1 hasta el verso 11. Y este pasaje dice así: es el pasaje donde David decide trasladar el arca. Ahora, el traslado del arca es parte de todos esos asuntos que la Biblia describe como asuntos que deben ser tomados con toda seriedad y solemnidad. ¿Cómo así? El arca no podía ser trasladada de cualquier manera. Si ustedes van a los libros de Moisés en el Pentateuco, hay un libro que se llama el libro de Levítico. El libro de Levítico fue escrito para los levitas, cómo ellos debían hacer todas las cosas. Y como ellos estaban en un tabernáculo y ellos iban rumbo a la tierra prometida, ese tabernáculo se armaba y se desarmaba. Y el armar y el desarmar tenía una serie de rituales para que ellos hicieran las cosas conforme Dios les había mostrado, y Moisés fue muy celoso en eso. Entonces el arca tenía que ser desarmada de cierta manera, cubierta con ciertas telas, no lo podía hacer cualquiera, solo lo podía hacer una de las familias de los sacerdotes, tenía varias telas que se cubría, y debía ser cargada con toda solemnidad. ¿Por qué? Porque el arca del pacto, que es el centro del tabernáculo, es una figura de Cristo. ¿Por qué es una figura de Cristo? Porque ella era totalmente de oro, que nos habla de la divinidad de Cristo. Era de madera, que nos habla también de su humanidad. Y sobre ella se ponían el propiciatorio, donde estaban dos querubines con sus alas extendidas, y donde se derramaba la sangre una vez al año. Eso es figura de Cristo, su divinidad, su humanidad y su sacrificio, ¿sí? El derramamiento de sangre. Entonces, como el arca era figura de Cristo, Dios nos enseña ya desde la simbología y a través del Nuevo Testamento claramente que nosotros debemos tener mucho cuidado con el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice Pablo en 1 Corintios, porque Satanás astutamente quiere corromper a la iglesia desviándola de su sincera fidelidad a Cristo. ¿Y cómo la desvía de la sincera fidelidad a Cristo? Pues él es tan sutil que nos presenta otro evangelio o otro Jesucristo. O sea, las personas que dicen que creen en Jesucristo deben tener cuidado si el testimonio que ellos están creyendo es el testimonio del verdadero Jesucristo que está en la Biblia. Yo creo que ustedes conocen, por ejemplo, el testimonio de los mormones, por ejemplo, el testimonio de los musulmanes, por ejemplo, el testimonio de los testigos de Jehová, que aunque ellos dicen de alguna manera que creen en Jesús, no es el Jesús de la Biblia. El Jesús de los testigos de Jehová no es Dios. El Jesús de los musulmanes simplemente es un profeta que ni siquiera murió y mucho menos resucitó. El Jesús de los mormones es otro Jesús. Entonces nosotros debemos tener cuidado con aquellas cosas que son, ¿qué? Esenciales, porque nos hablan de Cristo. Y el arca nos habla de Cristo. Ahora dice que David tomó consejo con todos los capitanes y millares de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien y si es la voluntad que va nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos para que se reúnan con nosotros. ¿Y cuál era el propósito de David? Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros. Era un tiempo donde había decadencia porque el rey anterior, Saúl, no se preocupaba por Dios ni por las cosas de Dios. Él se preocupaba por sí mismo. Pero hubo un momento que David, cuando él llega a ser rey, David tiene un corazón conforme al Señor y él se preocupa por el arca. Y más adelante David va a ser el hombre al que el Señor le va a dar el diseño del templo. David tiene un corazón alineado al corazón de Dios. Le interesan las cosas que son de Dios. Y cuando nosotros hablamos de la iglesia, es tan importante porque comenzamos a alinearnos al corazón de Dios. David reúne a toda la gente, a todo el pueblo. Todo el mundo está de acuerdo. El ejército, los hombres, la ciudad, los ancianos. Y dice en el verso más adelante, en el 6, que ellos subieron con David, con todo Israel, a Baalat de Kiriat-Jearim, que está en Judá, para pasar el arca donde el nombre del Señor es invocado. Y dice en el verso 7 que llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Abio guiaban el carro. Dice los versos siguientes que había regocijo, alegría, hasta que pasó algo, los bueyes tropezaron, dice ahí en el 9, y dice que en el verso 10 se encendió el furor de Jehová contra Usa, y lo hirió y murió en ese lugar Usa, y en aquel lugar se le colocó el nombre de lo que había sucedido, Pérez Usa, hasta hoy, en la época que parece ser que se escribió el libro. Ahora, ¿de qué nos habla esta historia? Esto es bien importante, yo quiero que me pongan cuidado porque recuerden la introducción que hicimos. La visión celestial es representada por figuras y símbolos que nos sirven de enseñanza para nosotros. ¿Cuál es la enseñanza aquí para nosotros? ¿David tenía un buen deseo? Lo tenía, él quería trasladar el arca. ¿Cuál fue el pecado de David y cuál fue el problema de la situación? Como decíamos, David no tuvo en cuenta lo que Dios había dicho. Él quiso trasladar el arca, se puso de acuerdo con el ejército, con los ancianos, con los príncipes, y todos dijeron, vamos a trasladar el arca, y David dijo, vamos, y hubo alegría, hubo cánticos, hubo celebración. El problema era que ellos estaban haciendo las cosas no según lo que Dios había dicho, sino según su parecer. Y eso es tan serio cuando hablamos de las cosas de Dios y especialmente de la iglesia, porque estamos dando una figura para entender la iglesia, que el asunto no es ni siquiera si lo que estamos haciendo es bueno o es malo, sino si lo que estamos haciendo corresponde a la manera que Dios dijo en su palabra. Es interesante, yo quisiera resaltar varios detalles. Primero que todo, el carro nuevo. Segundo, quienes guiaban el carro. Y tercero, las consecuencias. Entonces, ¿ustedes saben de dónde viene el carro nuevo? Porque antes de que avancemos, ¿saben cómo se trasladaba el arca? El arca, después de ser debidamente guardada, era llevada por cuatro sacerdotes en sus hombros. Entonces ellos tenían que cargar, porque el arca era como una caja, con una tapa encima que era el propiciatorio, y en las esquinas tenía dos argollas y se le atravesaban dos varas, de tal manera que se podía hacer dos hombres atrás y dos hombres adelante. Entonces ellos juntos iban marchando y iban llegando. Ahora, no cualquier hombre, sacerdotes de la tribu de Aarón y de cierta familia apartados para ese oficio. ¿Qué vemos aquí extraño? No vemos sacerdotes, no vemos hombros, sino que vemos, dice ahí, un carro nuevo. Claro, ustedes podrían decir, hermano, pero es que cuando Moisés escribió era casi, podríamos estar hablando de casi un milenio a lo que sucedió. O sea, han pasado muchos años. Pero hay otra cosa que debemos aprender acá. La palabra del Señor no caduca. Dice Jesús, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿De dónde surge el carro nuevo? En el 1 Samuel capítulo 6, verso 2, ¿ustedes se acuerdan cuando los hijos del sacerdote Elí eran impíos? Y ellos, por causa de la impiedad de ellos fueron a la guerra y ellos perdieron la guerra con los filisteos. Y los filisteos tomaron el arca, ¿se acuerdan? Pero el arca para los filisteos fue un problema, porque el arca, que representa la gloria y la santidad de Dios, comenzó a juzgar a los filisteos, y vinieron plagas de ratones, y vinieron tumores, y un momento que los filisteos no sabían qué hacer con el arca. ¿Y qué hacen los filisteos? Dice que los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, les preguntaron, ¿qué haremos con el arca de Jehová? O sea, realmente vieron que había un juicio de Dios por el arca. Entonces ellos dicen, ¿qué vamos a hacer? Y ellos, ¿a quiénes consultan? Adivinos y brujos. Y los brujos dicen, más adelante en el verso 7 y en el verso 8, para que nadie tome el arca, hagan un carro nuevo. Pongan este carro sobre una yunta de bueyes y pongan el arca ahí, y pónganlo en camino. Y así fue. Entonces la idea del carro nuevo no era una idea nueva, sino era la idea o la manera como los filisteos y como los sacerdotes y brujos paganos condujeron el arca de Dios. Ahora eso ya no, a usted no comienza a hablarle. A mí comienza a hablarme, porque cuando hablamos de la iglesia, yo que soy predicador de la palabra hace algún tiempo, soy joven pero llevo algún tiempo predicando la palabra, yo pienso que no hay un asunto más difícil de predicar en nuestros días que acerca de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas nuevas, por no decir carros nuevos en medio de la iglesia, que hablar de la iglesia bíblicamente es tan diferente que muchos de los cristianos llegan y dicen, no, hermano, lo que usted dice, sí, eso está bien para la época de Pablo, Pedro, el Nuevo Testamento, pero estamos en el siglo XX. Entonces, como estamos en el siglo XX, ¿cómo vamos a hacer las cosas que tienen que ver con la iglesia? Entonces, hoy en día se hace esto. Se traen los hombres exitosos de negocios, que yo no tengo ningún problema que una persona sea exitosa en negocios, que sepa manejar marketing, que sepa manejar marcas, y eso está bien para su negocio. Pero el problema es que a veces, desconociendo lo que Dios ha dicho, traemos a los gurús del marketing de nuestras días para que nos expliquen cómo debe crecer la iglesia. ¿Usted me está entendiendo? Entonces lo que Dios ha dicho no es tan importante. Hagamos convenciones de crecimiento. Y no traigamos a un predicador que nos predica la palabra, sino nos traigamos al hombre que es exitoso en negocios y que nos muestre los principios para aplicarlos a la iglesia. Filisteos, diciendo cómo deben ser las cosas en la casa de Dios. No, hermanos, es que este siglo es tan diferente. A los jóvenes uno les atrae la palabra. Traigámosles música, traigámosles luces, traigámosles sonido, humo. Todo lo que les atrae, que en el mundo les llamaba la atención, traigámoslo para que ellos puedan ser acercados a Dios. Carros nuevos. ¿Sí están teniendo la idea, hermano? Carros nuevos. Ya no es suficiente, ya esos hombres que eran llenos del poder del Espíritu Santo para predicar el Evangelio como Pedro, como Pablo, como Wesley, como Wycliffe, como Jonathan Edwards, como Pedro Baldo, ya no existen en el cristianismo de nuestros días, entonces traigamos métodos humanos, porque si no nos sirve la predicación del Evangelio, pues de pronto el teatro no sirve. Los conciertos no sirven. Ay, hermano. Cuando comenzamos a examinar el cristianismo de nuestros días, la casa de Dios está llena de carros nuevos. Y no hay predicadores de la palabra, sino como hoy en día a las personas les gusta que se les entretenga, quitamos las escrituras y nos volvemos payasos en el púlpito. A mí me gusta ese predicador porque él me entretiene, me hace reír. Carros nuevos. No solo los carros, eso ya era un problema. ¿Quiénes llevaban los carros? Usa y Ayo. Dos nombres interesantes. Lo primero que podemos decir es que ellos no deberían estar ahí. ¿Por qué? Solo los sacerdotes, hijos de Aarón. Ahí eso comienza a mostrarnos otro problema también, bien serio en el cristianismo de nuestros días. Usa, si usted tiene acceso a diccionarios de hebreo, a diccionarios de nombre, usted va a encontrar que usa significa fuerza. La palabra Usaías o Usía significa fuerza de Dios. Ahora, usa significa fuerza, pero es una fuerza sin Dios. Es esa fuerza natural, es esa fuerza desmedida. Algunos diccionarios traducen cabra. Una cabra es un animal que tiene mucha fuerza. ¿Eso qué representa? Aquellos que sin conocimiento de Dios y sin el debido llamado de Dios, sirven a Dios en sus propias fuerzas. ¿Usted no ha visto a esa persona que usted le dice, que es un cristiano genuino? No vamos a decir que no sea genuino, no sea una persona que ame a Dios, pero ella quiere servir a Dios con sus fuerzas de tal manera que a toda hora quiere hacer algo. Y entramos en ese plano de un activismo religioso aún fuera de la voluntad de Dios. El problema no es tener fuerza. El problema es cuando esa fuerza es como una cabra que nos saltamos la cerca de la palabra de Dios y comenzamos a hacer las cosas a nuestra manera. ¿Se ha visto ese cristiano que es muy diligente, muy esforzado, muy esto, pero es sumamente ignorante de las Escrituras? Es sumamente ignorante de lo que Dios ha dicho. Usa. ¿Saben que hay otro caso de Usa? Y antes de verlo, hay una relación entre la revelación, la visión celestial y la fuerza. Dice Proverbios 29, verso 18, en la versión Reina Valera. Sin profecía el pueblo se desenfrena. O sea, cuando el pueblo de Dios no tiene una enseñanza profética que trace la visión celestial del llamado de Dios, ¿qué pasa con el pueblo? Se desenfrena. ¿Qué pasó con David en esa época? Como David no tenía el conocimiento de la palabra profética de Dios, David dejó que el pueblo entrara en sus propias fuerzas a servir a Dios de la manera que él quería. Y eso ya nos habla tal vez de uno de los más grandes problemas que tiene la iglesia. Como la iglesia aún no tiene una predicación sólida, bíblica, clara, de lo que es la iglesia, de lo que es los propósitos de Dios, de la manera de servir a Dios, la iglesia se vuelve una democracia, donde los unos opinan, hagamos así, los otros opinan, no, hagamos así, y otros comienzan a opinar, y todos se ponen de acuerdo de hacer una manera, pero cuando no hay visión profética, o cuando no hay enseñanza, nos desenfrenamos. Hoy en día es triste, hermanos. Estados Unidos, el cristianismo de Estados Unidos, usted encuentra cosas como estas. El pastor crea un gimnasio de boxeo en el templo donde se reúne la iglesia, o en el lugar donde se reúne la iglesia, para atraer a las personas. Imagínate. Yo no me imagino que hubiera pensado Dios en el tabernáculo, en el lugar santo de la presencia de Dios. Ellos hubieran edificado, no sé, una arena de gladiadores para los romanos, para acercar a los romanos. ¿Qué hubiera dicho Dios de eso, hermanos?
Muy inteligentes.
¿Qué hubiera dicho Dios de eso, hermano? Una vez, unos jóvenes sacerdotes hicieron esto. Cambiaron la preparación del incienso. Mire solo el incienso. Porque el incienso tenía una receta sagrada. Y ellos cambiaron y entraron al lugar santo inmediatamente. ¿Qué pasó? Cayó fuego del cielo y los consumió. ¿Por qué? Porque ellos no estaban ofreciendo fuego sagrado, sino fuego extraño. Ay, yo no quisiera poner... Es que yo no quisiera... No los conozco, eso es una ventaja, gracias al Señor. No sé dónde se reúnen, eso es otra ventaja, gracias al Señor. Pero hermano, póngase a pensar en la música cristiana hoy. ¿Cuánto fuego extraño, hermanos? ¿Cuánto fuego extraño? Usted coge una canción hoy cristiana y la pasa por el crisol de la palabra de Dios y lo único que queda es... Yo me pongo a pensar en... Voy a decirle nombres. Me pongo a pensar en Juan Luis Guerra y las abejitas que pican. ¿Cómo es la canción? ¿Cuánto contenido bíblico tienen esas canciones, hermano? Un contenido bíblico que... canciones que no exaltan a Dios, sino que exaltan al hombre y los deseos del hombre. Que no predican a Cristo ni su palabra, sino que muestran un cristianismo que gira en torno a nosotros. Yo siento, yo deseo, yo decreto, yo anhelo, yo declaro, yo necesito, yo. ¿Ustedes les han hablado en estos días de humanismo? La alabanza en nuestros días es fuego extraño porque gira en torno al hombre y no en torno a Cristo y a su gloria. ¿Qué cosas, no? Si Dios trabajara, y es que hay un problema, y eso ahorita lo vamos a ver. Hermano, pero es que en esa época el celo santo de Dios vino y mató a esos dos jóvenes que hicieron eso. Hermano, hoy también. Solo que la muerte hoy en día es espiritual. ¿Cómo así, hermano? Cuando yo traigo a la alabanza, a las oraciones, algo extraño, algo que no es de Dios, algo con ingredientes extraños, hay una muerte espiritual. De pronto el muchacho no cae físicamente herido. Pero entonces tenemos un serio problema en los ministros de alabanza de fornicación. Tenemos un serio problema en los ministros de alabanza de adicción a la pornografía. Tenemos un serio problema en los ministros de alabanza de que no son personas santas ni de oración ni de la palabra, sino que son jóvenes igual de mundanos a los jóvenes del mundo. Hay una muerte espiritual, hermano. Solo que no es física. Pero basta ver la degradación y los síntomas de apostasía en el cristianismo para darnos cuenta que Dios está juzgando su casa. Y uno de los peores juicios que Él hace a su casa, antes era la espada del ángel, pero uno de los peores juicios que Dios hace para su casa son la cantidad de falsos apóstoles que hay en nuestros días. Apóstoles de la prosperidad, apóstoles de la autosuperación, apóstoles de confesar de positivo, decrete y usted tiene, apóstoles de guerra espiritual que no es una guerra bíblica, apóstoles de sanidad interior que no es una verdadera sanidad. Hombres que usan el evangelio para enriquecerse con la ingenuidad y dureza de corazón de los cristianos. Entonces el juicio viene, ¿cómo viene? Dice Pablo, cuando los cristianos no quieren oír la palabra de Dios, Dios los juzga enviándoles maestros conforme a sus propias concupiscencias. Solo que vivimos tan alejados de las Escrituras que los que llamamos apóstoles en nuestros días, la Biblia llama que son falsos obreros. Ese es el cristianismo de nuestros días, hermanos. Señor, tenga misericordia. Porque si usted ama a Cristo, usted va a amar la iglesia, hermano. Y si usted ama a la iglesia, usted ama la palabra. Y usted tal vez va a tener que levantarse contra esas cosas falsas de nuestra generación. Usa un rey que se llamaba Usías. Yo no sé si ustedes conocen la historia. Usías fue uno de los reyes más prósperos de Israel. Tal vez después de Salomón y David... El más próspero fue Usías. Usted puede leer el capítulo 26 de Crónicas y ver todos los primeros versículos cómo este hombre prosperó. Ahora, ¿qué pasó? Dice en el verso 18, bueno, dice en el verso 16 que cuando ya era fuerte su corazón se enalteció para su ruina. Hermano, no importa que el pastor, el apóstol haya crecido. El crecimiento no es señal muchas veces de algo genuino. Nosotros leíamos en el pasaje del traslado del arca, había cánticos, había oraciones, había alegría, había multitudes. Y ellos iban fuera de la palabra de Dios. En este caso, este rey crece y se hace grande. Pero por más grande que Usías fuera, Usías no podía transgredir lo que Dios había dicho, porque no era la casa de Usías, sino era la casa de Dios. Y dice que en un arrebato de orgullo, ¿qué hizo? Entrando en la casa o en el templo de Jehová para quemar en el incienso, en el altar del incienso, y entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, Usías, el quemar incienso de Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón. ¿Qué quiere decir? Estos sacerdotes entendían que aunque él era el rey, él no tenía arte ni parte en la casa de Dios, porque él era rey, él tenía que gobernar. El sacerdocio Dios se lo había dado a los hijos de Leví. Y ellos le dicen, y mira, a mí me gusta mucho la postura de estos 80 sacerdotes. Imagínense ponerse delante del rey. El rey no andaba solo, él tenía toda una guardia real, ¿no? Y se ponen delante de él y dicen: Usías, a ti no te corresponde hacer esto. Yo quisiera resaltar el espíritu de estos sacerdotes. ¿Cuántos de nosotros nos ponemos en pie ante aquellas cosas que claramente van contra Cristo, contra el Evangelio, contra su palabra, contra su iglesia, y decimos: a usted no le corresponde? Ah, eso es difícil, ¿no? Hoy la gente quiere hacer en la casa de Dios lo que quiere. Acuérdense que Usías, así como Usa, viene de fuerza. Y Usías se llenó de ira porque no escuchó. Y dice el verso siguiente: se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente. ¿Saben qué es la lepra? La lepra es una figura en el Antiguo Testamento del pecado visible. Cuando hay hombres, así sean de Dios, puestos por Dios como Usías, así sea que hayan crecido en su ministerio, pero ellos no respetan el mandamiento bíblico, sino que entran al templo de Dios y hacen las cosas como ellos quieren, inmediatamente va a surgir la lepra. Por eso usted encuentra un cristianismo con tantos escándalos. ¿Por qué? Porque Dios está juzgando a hombres que se han enorgullecido y que están queriendo hacer en la casa de Dios como ellos quieren. Y hoy lo maquillan de ciertas doctrinas. Pastor, ¿por qué hace eso? Es que yo tuve un sueño, tuve una visión. El Señor me mostró. Entonces yo le pregunto a usted, ¿qué es más importante, el sueño de su pastor, la visión de su pastor, o lo que dice la palabra de Dios? No, pastor, eso no es así. Entonces comienza la ira. Esta es mi iglesia, y si aquí se hace lo que yo digo. Hermano, en la iglesia no se hace lo que el pastor dice. En la iglesia se hace lo que Dios dijo que debía hacerse. Y si el pastor se está rebelando contra la palabra de Dios, hay que oponérsele al pastor. Porque hoy creamos una serie de falsas doctrinas como: no toquen al ungido. Pero deberíamos defender doctrinas como: respetemos las escrituras. Pablo, un día cuando Pedro vio que se estaba equivocando, dice la escritura en Gálatas 3 que lo reprendió públicamente. Porque era ¿qué? De condenar. Hay cosas que son condenables. Hay cosas que deben ser expuestas públicamente. ¿Sí? Por ejemplo, cuando usted vea que su pastor es de predicarle la palabra, o le está predicando la palabra, pero él usa la palabra simplemente para aterrizar la palabra, para pedirle plata a usted, usted debe parar y decirle: pastor, todos los domingos, plata, plata y plata. ¿Acaso esto es su Dios, pastor? Esas cosas no las deberíamos tolerar, hermano, porque eso es la lepra en la casa de Dios. Otro pasaje. Otro, usa que es aquel hombre que es muy fuerte en sí mismo y en su fuerza transgrede el mandamiento bíblico. Y el otro personaje que tenemos ahí es Ayo. Ayo significa, su nombre significa su hermano, sus hermanos, fraternal. Y por un lado, Usa lleva el carro nuevo y por el otro lo lleva Ayo. Entonces, Usa es el hermano que tiene mucha fuerza. No importa que transgreda la palabra de Dios, pero él va ahí empujando el carro, cuidando el carro. Y Ayo es aquella persona cuyo afecto fraternal lo involucra en cosas. Su hermano. Entonces, por ejemplo, ¿usted por qué se reúne allá? No, porque allá está mi hermano, mi amigo. Se dividió la iglesia, se fue un pastor para allá. ¿Por qué se fue con ese pastor? No, es que yo soy más cercano al pastor. ¿Ayo qué representa? Cuando el amor natural, entrañable, fraternal, nos involucra en algo. Hay personas que son así. A veces las cosas en la iglesia se vuelven algo muy familiar. Es todo lo así. Es un vínculo ahí no espiritual, no son los sacerdotes de Jehová ungidos, apartados. Sino es ¿por qué? Porque es la que dirige la alabanza, porque es la hija del pastor. ¿O porque él porque él no sé quién? Algo muy fraternal. Y a veces uno le dice la palabra. Yo me acuerdo un día hablando con una testigo de Jehová. Esta no era cristiana, pero nos sirve de ejemplo. Entonces yo me puse, ella me dijo, bueno, explíqueme por qué los testigos de Jehová no están en la verdad y por qué ustedes están en la verdad. Entonces me dio la oportunidad. Duré como una hora hablándole por la palabra y ella llega a la conclusión y me dice, de verdad que todo lo que usted me acaba de decir es verdad. Yo no puedo contradecirlo. Está ahí en la Biblia. Pero yo amo tanto a la organización de los testigos de Jehová que nunca lo voy a dejar. Mire este asunto. Ella puso su amor a una organización por encima de su amor a Dios y a la verdad. Ese es Ayo, el que tiene un vínculo fraternal que supera lo que Dios ha dicho, que traspasa lo que Dios ha dicho, que lo lleva hasta desobedecer lo que Dios ha dicho. ¿Qué enseñó Jesús en relación a eso? El que ama a padre o a madre más que a mí. Imagínese que usted fuera hijo de Cash Luna. Perdón si tocó alguno el asunto. Yo le digo, hermano, pero es que los hombres de Dios deben predicar la palabra, no contar chistes. Es una herejía que él diga que nosotros somos pequeños dioses. El único que dijo que seríamos como dioses, como está enseñando este sujeto, fue el diablo en el Edén. Tengan cuidado esas falsas doctrinas. Y usted me diga, pero es que es mi papá. Un ejemplo, ¿no? Yo soy hijo de ese sujeto. O es mi hermano, o es mi tío, o es mi primo, o es mi amigo de toda la vida. Es que lo quiero tanto, hermano, es mi pastor, él ha sido... Así enseña herejías, es mi pastor. El que ama a padre o a madre más que mí, no es digno de mí. Si usted ama cualquier otra cosa por encima de Cristo, su verdad y su palabra, usted no es digno del Señor. Si quiere irse con Cash Luna, váyase con Cash Luna. Pero usted no es digno del Señor. Si usted pone relaciones personales, sentimentales, familiares, por encima de Cristo. Eso representa a Dios. No es digno de mí el que ama a hijo o a hija más que a mí. No es digno de mí. Entonces, por un lado tenemos el carro nuevo y por otro lado tenemos quienes lo están conduciendo. Tenga cuidado usted de conducir carros nuevos. Por eso es tan importante que los cristianos conozcan qué es la iglesia según el modelo bíblico. Para que no traigan más carros nuevos. Porque ya hay suficientes en la casa de Dios. Dice en el pasaje de Crónicas que leíamos que David aprendió, porque dice en el pasaje de Crónicas 13:10 que el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió. Hermano, no es suficiente querer servir a Dios, hay que querer servirle según como dice su palabra. Porque tal vez usted sin darse cuenta, queriendo conducir el buey y los carros nuevos, usted llegue y toque las cosas que son santas. Y si usted toca lo que es santo, seguramente Dios lo va a juzgar. Dice Pedro, eso no es solo para el Antiguo Testamento. Dice Pedro así en su epístola. Es necesario que el juicio comience ¿dónde?
Por su casa.
Hay cosas que Dios va a juzgar en su casa, hermano. No cree que Dios está contento con las cosas que están sucediendo en la iglesia de Dios. El juicio que dice Apocalipsis, la ira de Dios, viene sobre el mundo, pero antes viene la disciplina para la iglesia. Dice que él le, ¿qué? Lo hirió. Tanto que ese monumento, ese lugar se llamó así, Pérez Usa, donde Dios hirió a Usa. Imagínese ese recuerdo tan terrible. Todo el mundo pasaba por acá, por ahí llegaba y se recordaba. Aquí fue donde el Señor hirió a Usa. ¿Por qué? Ya hemos ido entendiendo. ¿Cuál es la gran lección del pasaje? Dice ahí en Primera de Crónicas capítulo 15, unos capítulos adelante. Dice, hizo David también casas para sí en la ciudad de David, arregló un lugar para el arca de Dios y se levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. Aprendió. ¿Cuántos de nosotros a veces aprendemos a lo malo, como dice por ahí, a lo guache, a la disciplina, echando a perder? Tal vez usted está aprendiendo hoy. Tal vez usted está diciendo, ¿será que yo soy USA, Señor? ¿Y será que eso es un carro nuevo, Señor? No espere aprender así tampoco, ¿no? Esto se dejó para nuestra exhortación. Entonces dice, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan, ¿qué? Perpetuamente. Esas palabras son interesantes. Si bien el Antiguo Testamento tiene un fin cuando es establecido el nuevo, en la era del Antiguo Testamento las cosas se debían hacer así. Ahora, yo les pregunto, y por eso quería llegar a la introducción así. Si en el Antiguo Testamento, que es una figura y una sombra, Dios era tan celoso, Dios era tan serio. ¿Ustedes qué piensan del Nuevo Testamento?
La gracia es más comprometedora
que la ley. Dice ahí, le sirvan perpetuamente. Y ahora hay algo que es bien interesante. El Señor también le dijo a un rey, Saúl, un rey impío que él desechó. ¿Qué le dijo? Ciertamente que el obedecer es mejor que la sacrificio. Hermanos, pero es que yo me esfuerzo, es que yo... Mejor es que la obediencia, que los sacrificios. Y el pasaje es tan serio que dice que la desobediencia, es como pecado de adivinación en la rebelión. O sea que cuando yo escucho que algo de Dios, que Él ha hablado, que es claro, que es bíblico, y yo no lo obedezco, ¿en qué situación me estoy poniendo delante de Dios? Rebelión. Entonces, por ejemplo, yo quiero entrar a tocar un poco porque no lo voy a poder hacer en la práctica, porque no vamos a tener el tiempo. Pero por ejemplo, si una mujer le dice a uno, ¿por qué, hermano Pablo, la mujer no puede ser pastora? Y uno dice, hermana, porque es que eso está en la Biblia. Hermano, eso era el primer siglo, estamos en el siglo XX. Bueno, hermana, está ahí, si usted no quiere obedecer, ¿qué está haciendo? Rebelándose, no contra el hermano Pablo, sino contra el que inspiró la Biblia. Y cuando usted pone un espíritu de rebelión, es como si estuviera haciendo, ¿qué? Adivinación. ¿Cómo así? Como lo que hicieron ellos, consultar brujos. Cuando yo desobedezco la palabra, y póngame cuidado esto que es muy cierto, lo quiera digerir, no lo quiera digerir, no es difícil de entender, es difícil de digerir. La palabra de Dios es fácil de entender, pero es difícil de digerir. Cuando usted desobedece a la palabra de Dios y se rebela contra lo que el Espíritu Santo dejó escrito, se está abriendo una serie de espíritus engañosos. Como cuando una persona consulta la brujería. La rebelión es igual a la adivinación. Entonces, cuando una mujer cristiana rechaza lo que Dios ha dicho, ella se abre al espíritu de nuestra generación. ¿Cuál es el espíritu de nuestra generación? El feminismo que conduce a las mujeres al lesbianismo y a la rebelión contra todo lo natural. Maternidad, matrimonio y sumisión. Usted era así como mujer, o respeta el espíritu de la palabra o se entrega al espíritu de esta generación. ¿Mm? Además, otro ejemplo, como pecado de adivinación. Y el otro, como ídolos e idolatría, la obstinación. ¿Cuál fue el pecado de Uzza? No era ni siquiera que, de Uzzías, por ejemplo, el rey que fue herido con lepra. No era que él no entendía. Es que él entendió y aún así se llenó de ira. Entonces, por ejemplo, cuando uno le habla la palabra a la persona y esa persona se llena de ira por lo que uno le está diciendo. Tenga cuidado. No porque se ponga, yo no tengo problema que usted ponga brava conmigo. Yo tengo muchas experiencias. Ya estoy acostumbrado. Pero si usted se pone contra Dios y se obstina, ¿no? Es que Dios me llamó para ser apóstola. Dios me llamó. Pero eso no está en la Biblia, pero Dios me llamó. Entonces, si usted se obstina, ¿qué pasa? ¿Como ídolo o idolatría? ¿Qué es la idolatría? La adoración a cualquier otra cosa que a Dios. Por ejemplo, y perdón que use el caso de las mujeres, hay muchos de los hombres también. Una mujer que pone su deseo por encima de la palabra, que desobedece a Dios por encima de la palabra, ella creó un ídolo. ¿Cuál es el ídolo? Su deseo. Y ella de ahí en adelante no va a servir a Dios, sino a su ídolo. Hay tanta idolatría que hay en la casa de Dios, hermano. Es que en mi ministerio, ese es su ídolo. Si usted no está sirviendo a Dios, honrando su palabra, usted está siguiendo su corazón, está cayendo en idolatría. Por cuanto desechaste la palabra de Jehová. La palabra de Dios no puede ser desechada, hermano. Jesús dejó una gran enseñanza al final del sermón del monte. Él dijo, hay hombres prudentes y hombres imprudentes. Los hombres prudentes edifican la casa sobre la roca, los imprudentes lo edifican sobre la arena. ¿Cuál es la explicación? Usted puede oír la palabra de Dios y desecharla. Edificar sobre las arenas del pensamiento humano. Pero también usted puede ser prudente. Edificar la casa, ¿sobre qué? Sobre la palabra de Dios. ¿Cuál fue las palabras de Pablo al final de su ministerio? No fui rebelde a la visión celestial. A veces cuando leemos una palabra creemos que la visión de Pablo fue que él iba en el camino, sabía orar y él tenía sueños o visiones, ¿no? Cuando Pablo habla de la visión celestial, él dice claramente que él no fue rebelde a lo que Dios le había dicho y le mostró por su palabra. Y ese es un llamamiento a todos los que de alguna manera somos llamados a ser cristianos. Acuerde que usted y yo somos, ¿qué? Participantes de este llamamiento celestial. Pero este llamamiento celestial, como no es terrenal, sino es celestial, proviene del cielo y ha sido trazado claramente, ¿dónde? En la palabra de Dios. Entonces, a la introducción.